Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos una semana intensa, una semana donde en el Perú se ha cambiado de gabinete, donde se le ha dado permiso a la presidencia para viajar al Vaticano. Sin embargo, nuestra presidenta sigue en su mundo y hay una noticia policial de relevancia. Se ha atrapado a cuchillo en Colombia el responsable, el sospechoso número uno del asesinato de 13 trabajadores en la minera poderosa en Patas. Sobre todo esto vamos a hablar hoy día, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y ahora sí vamos a lo nuestro, a la noticia, que tenemos varias e importantes que dar. Pero empecemos con nuestra presidenta, Dina en su mundo. La señora presidenta ha recibido críticas por nombrar a Eduardo Arana como primer ministro. Críticas que hemos repetido el día de ayer acá. La vinculación de Arana con Inostroza y Walter Ríos, conspicuos miembros de una organización llamada Los Cuellos Blancos por la Fiscalía. Problemas en casa, ¿no?, de violencia doméstica. Y también problemas como ministro de Justicia, porque es el ministro de Justicia que ha permitido que el Estado peruano hoy tenga un sistema promovido y creado por el Congreso de la República para favorecer a la delincuencia. Esta no es una frase retórica, yo la repito todo el tiempo. Más adelante en el programa vamos a tener otra entrevista más para hablar sobre extinción de dominio y cómo este Congreso y este gobierno con ese ministro de Justicia han favorecido no solo a la hermana del defensor del pueblo, que ya no quiere que le incauten su motoniveladora, sino a cientos de personas que ahora van a poder disfrutar de su botín. Bueno, ese es el ministro de Justicia que ahora es presidente del Consejo de Ministros. Pero ante las críticas, Dina Boluarte han dicho que no le tiene miedo a nada. Vamos a escuchar un poquito de sus declaraciones, porque ella no da entrevistas, no responde a conferencias de prensa, no habla con periodistas. Ella lanza mensajes en eventos o mensajes al país, cada uno más irrelevante que el otro. Pero escuchemos lo que dijo ayer.
Sin amilanarse de las críticas, de las mentiras, porque eso es producto del trabajo político. Y los políticos entendemos que a veces quieren ganar un poquito de titularidad hablando mentiras y falsedades. Lo que marca en la persona su conciencia tranquila, y la mía y la de los ministros está más tranquila y está más transparente que las aguas de mi río grande de Chaluanca. No le tenemos miedo a las críticas, no le tenemos miedo a la infamia, no le tenemos miedo a las mentiras. Así hablamos, con números, con cifras. No como aquellos comentaristas de algunos programas dicen, la presidenta vive en un mundo paralelo. Yo les digo a ellos, entren un poquito más a las plataformas de cada ministerio y vean los resultados. Acá no hay ningún mundo en paralelo. Nuestro gobierno no nos distrae nada.
¿Qué resultados? El resultado más sólido que tiene esta presidencia es 2% de aceptación popular. ¿Cómo no va a vivir en un mundo paralelo? En el mundo en el que ella vive, todos somos felices, tiene unos éxitos fantásticos, va a construir y reparar unas escuelitas. En el mundo en el que ella vive. Le acaban de volar a su primer ministro, ¿no? Pero ya eso es irrelevante porque es como que si nunca hubiera estado ahí, la verdad. Mientras tanto, Eduardo Arana ha dicho que no hay rechazo, que le van a dar la confianza, por favor, la nota que sigue. Nos van a dar la confianza sin ningún problema. Oiga, le dicen, usted tiene problemas, lo estuvo siendo ministro, lo va a seguir teniendo siendo presidente del Consejo de Ministros. Dicho que nos van a dar la confianza. Va a iniciar una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos. Y sí, está tranquilo y tiene razones para estarlo. Esto se le preguntó porque Podemos Perú anticipó que no le va a dar la confianza. Y ayer también Perú Libre ha dicho lo mismo. Perú Libre ha dicho que tampoco le va a dar la confianza. Pero en realidad ambas noticias no son relevantes. ¿Por qué? Porque ya tienen los votos de Keiko Fujimori y de Acuña y de Porky y de todos sus amigos. No tiene que hacer ninguna ronda de conversaciones. Eso es para las tribunas, ¿no? Ni siquiera tiene que hacer un discurso de investidura muy complejo. Ha dicho que su prioridad es la seguridad ciudadana. Ah, qué bueno que recién ahora es su prioridad. Pero este es el ministro que dice que su prioridad va a ser, como primer ministro, la seguridad ciudadana, cuando en su Ministerio de Justicia han dejado pasar, sin observar, asuntos tan graves como la extinción de dominio. Su prioridad no va a ser pues la seguridad ciudadana si este gobierno ha estado de acuerdo en la modificación de la colaboración eficaz con este Ministerio de Justicia. Si este gobierno quiere allanamientos con el abogado del allanado en este Ministerio de Justicia. Si este gobierno, el tipo penal crimen organizado, ¿no? Lo ha eliminado para más de 50 delitos. O sea, no pues, no va a ser su prioridad. Pero en fin, la señora presidenta ha dicho que está con su conciencia tranquila. Y mientras decía esto, pasaba lo siguiente. La Fiscalía de la Nación, la doctora Delia Espinosa, ha vuelto a presentar una tercera denuncia constitucional que vincula a Dina Boluarte con las muertes en las protestas. ¿Por qué tercera? Una primera la presentó Patricia Espinosa. Esa se ha archivado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero se ha archivado porque la presidenta no puede ser denunciada durante su mandato. La segunda tenía que ver con 75 víctimas de lesiones graves y leves, tramitada por, en ese momento, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Viena. Esa denuncia se está tramitando todavía en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En esta tercera, también se involucra a Dina Boluarte y a otros ministros de Estado por dolo eventual, por homicidio y lesiones graves, pero por dolo eventual y por omisión de funciones. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que también se les tiene que incluir en estos delitos porque estaban en la obligación de prevenir lo que pasó. Que si hubieran cumplido cabalmente sus funciones constitucionales y legales, jamás hubiera muerto nadie, ni hubiera resultado herido nadie. Esa es la novedad de la denuncia constitucional de ayer. Seguramente este Congreso, que está al servicio para lo que haga falta de Dina Boluarte, mientras la mantengan en el poder, va a archivar. ¿Pero qué va a pasar? Una vez que termine este Congreso, termine el mandato constitucional de Dina Boluarte, el Congreso tiene todavía 5 años para tomar la decisión de levantarle la protección constitucional y que pueda ser juzgada por los asesinatos. 5 años después, ni siquiera necesita eso. Se le procesa directamente. Pierde el beneficio de antejuicio. Merino, por ejemplo, va a perder el beneficio de antejuicio muy pronto por los hechos que sucedieron hace 5 años. Él dejó de ser de presidente en noviembre del año 2020. Le han archivado todo, pero para noviembre del 2025 ya no tiene protección del Congreso. Aquí la perseverancia de las víctimas de lesiones y de la perseverancia de los deudos de las víctimas asesinadas es la que impulsa los casos. Y tarde o temprano, con su conciencia tranquila, con su viaje al Vaticano, Dina Boluarte va a tener que responder por esto. Ella y los ministros de Estado que están involucrados en estos hechos gravísimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Fiscalía está denunciando otro acto, esta vez de colusión. ¿De qué se trata? Dina Boluarte contrató a Víctor Torres cuando era ministra del MIDIS, siendo amiga, muy amiga del señor Víctor Torres, porque era un amigo de la infancia de su hermano Nicanor Boluarte. Y lo contrataron como proveedor del programa Caliwarma, cuando ella era ministra entre el 2021 y el 2022. Ese delito se llama colusión. Y ya están abriendo la investigación. Solo la investigación, todavía no la han acusado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aun cuando tiene el beneficio ante juicio por 5 años desde que dejó de ser ministra. Pero es una más. Dina Boluarte se ha burlado de esto, ¿sí? Dice, hay un montón de carpetas, hacen un circo de carpetas. Pero ahí están, claramente, las pruebas de sus actos. Y hay una más. La señora presidenta ha mandado una carta notarial al señor Mario Cavani prohibiéndole que asista a la Comisión de Fiscalización del Congreso el próximo martes 28 en la investigación del caso Cirugías. Pero el presidente de la comisión, Juan Burgos, ha dicho que el señor Cavani sí va a ir. El señor Cavani, como médico, tiene la obligación constitucional y penal de guardar el secreto profesional, salvo que judicialmente se le exija revelar el secreto profesional. Y eso es lo que ha ocurrido. Judicialmente, el doctor Cavani ha sido exigido en la revelación del secreto profesional y por esa razón es que nos hemos enterado de todo lo que nos hemos enterado. Y nos hemos enterado esencialmente de que la señora presidenta mintió al país. Dio una conferencia de prensa muy parecida al del caso Rolex, donde dijo que le habían hecho una operación por razones de salud. Y el doctor Cavani confirmó que la rinoplastía que le habían hecho, que para el sistema privado de prestaciones de salud era innecesaria, por eso el seguro no le cubría, se hizo, pero lo que se hizo en realidad fue 3 operaciones estéticas que la dejaron 2 noches internada, el tratamiento se hizo todo con anestesia general, estuvo varios días incomunicada físicamente en un postoperatorio desagradable, en fin, complicado, y nunca comunicó al Congreso solicitando la suspensión temporal de la presidencia en tanto se recuperaba, que es lo que manda la Constitución. Por eso es que la presidenta vive en un mundo paralelo, porque ¿cómo le va a mandar una carta al médico que lo operó, que ya contó todo a la fiscalía y ya contó todo a los medios de comunicación para que no vaya al Congreso de la República? Ella interpone amparos, ¿ok?, para que no la procesen hoy en el Congreso de la República, pero su mandato va a terminar. Y cuando termine, terminará su mundo paralelo, supongo. La traerán de regreso a la realidad. Y como no vive en el mundo, dijo esto sobre el paro. ¿Ustedes han sentido el paro? Nosotros no, ¿ah? A ver, para ella es entonces irrelevante que la Dirección Regional de Educación de Lima mande a su casa a todos los escolares de Lima. O sea, para ella eso no es sentir el paro. No hay paro porque para ella los niños son invisibles, que casi todas las universidades de Lima hayan mandado a sus alumnos a la virtualidad. ¿Eso es invisible? Tal vez caminar con una rata gigante que la representa a ella, o las pancartas que la representan a ella, también sean invisibles para ella. Y claro, por eso tiene la conciencia tranquila, porque no ve nada. No ve nada. En el Congreso creen que el desprestigio de Dina Boluarte no los va a afectar electoralmente. Están convencidos de eso. Han hecho encuestas, me han contado. Parece que hay algunas preguntas que han interpretado como que no los va a afectar. ¿No los va a afectar? Eso lo quiero ver yo. Y vamos a hablar también de Cuchillo, por supuesto, una noticia policial de importancia nacional. Pausa y regresamos.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Bueno, y tenemos algunas noticias importantes de últimos minutos, de las últimas horas. Una, el gobierno del Brasil, el Estado brasilero, ha vuelto a suspender toda colaboración en el caso Odebrecht con el Estado peruano. ¿Por qué? Porque la justicia peruana, la fiscalía y la justicia peruana y el Estado peruano han utilizado de manera ilegal pruebas que se habían entregado para determinados procesos que se han utilizado en otros procesos. Esa es la principal acusación. Así que de Odebrecht y del Estado de Brasil no esperen ningún aporte de pruebas, ni ninguna colaboración. Así de grave. Lo segundo, antes de Cuchillo, es contarles que realmente el alcalde de Lima nos odia. Nos odia a los limeños. No hay otra explicación. A ver, ustedes conocen, van a ver esa carta ahora, esa nota de prensa. Ustedes conocen que Rutas de Lima administra el peaje. Le quitaron el peaje del norte, arbitraje. Le quitaron el otro peaje en Conchán, también se va a ir arbitraje. Pero mantienen el peaje del sur. Un peaje que los usuarios apreciamos, porque nos dan un servicio. Entre los servicios que da ese peaje en Villa, está el del pase rápido, carriles exclusivos. Usted paga, ¿ok? Paga previamente en una aplicación, en el banco, en una cuenta, y usted tiene un sticker en el carro, que hay una lectora óptica que lee el sticker, ve cuál es su saldo, se levanta el palito, usted pasa, y pasa rápidamente. Se ahorra 10, 15, hasta 20 minutos, porque usted puede pasar más rápido. Es una facilidad ¿para quién? ¡Para el usuario! ¡Para el usuario! Y el usuario frecuente utiliza ese servicio porque de esa manera puede pasar mucho más rápido. También ayuda a destrabar la vía. en el mundo civilizado, ese que no conoce Porky, nadie te cobra en efectivo el peaje. La placa se lee y pasas. Esto es parte del mundo civilizado. Ya. A Porky no le gusta que usted tenga esa facilidad. No le gusta. No le da la gana de que haya IPAS. No quiere. Vecino limeño, reviéntate. Queremos que hagas cola larga. Y ustedes dicen, ¿pero qué mamarracho es este? Bueno, la Municipalidad de Lima ha notificado a Ruta de Lima diciendo que este sistema que tiene 10 años no tiene permiso. Que en el contrato no dice carril exclusivo. Y como no pueden darle facilidad al usuario, los van a multar por cada día, les juro por Dios, multa por cada día que ha habido carril exclusivo. Y le tienen que pagar 12 millones de soles en multas, Rutas de Lima, a la Municipalidad de Lima, por un servicio en beneficio de ustedes y de mí, que lo uso además. Nos odia, porque no hay otra explicación. A partir de lunes ya no hay IPAS. Si usted tiene saldo, lo puede usar en cualquiera de los carriles, pero ya no hay IPAS a partir de lunes. Por supuesto, esto también lo van a incluir en el arbitraje. Por supuesto, por los daños, por las multas, por el lucro cesante, por todo lo demás. Pero acá, en realidad, Ruta de Lima no gana ni pierde nada. Porque igual te cobra el peaje. El que gana es el usuario que tiene la facilidad para pasar más rápido. A él hay que reventarlo. Porque Porky nos odia. No respeta contratos, no respeta propiedad privada. ¿Va a respetar un beneficio para los usuarios? ¡No! Que se revienten, malditos, por tener carro. Muy bien. Ahora vamos con Cuchillo. Finalmente, este delincuente ha sido capturado en Colombia, en Medellín, Colombia, en un operativo, yo diría que impecable. La policía colombiana lo tenía ubicado y le hacía seguimiento. No lo podían detener porque no había orden de captura internacional. Ni él ni su abogado sabían que había orden de captura internacional, pero ayer se consiguió, ¿no es cierto? Un juzgado de Patas autoriza la captura internacional y finalmente con esa orden la Interpol lo captura en Colombia. Tenemos el titular, si me ayudan. Muy bien. Presunto asesino de mineros en Patas. Miguel Antonio Rodríguez Díaz, este sujeto que ven en la foto, está sindicado por la policía como el responsable de los 13 mineros en Patas. Obviamente no es el autor material. Más de 20 personas participaron en el secuestro y ejecución de los mineros asesinados. Pero este es, según la policía y según la investigación, el autor intelectual de la matanza. Mientras esto sucedía en Medellín, en el Perú, había un allanamiento masivo. Felizmente se pudo hacer, sin esperar que llegue el abogado, ¿no es cierto? Y la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de la Libertad logró la detención no solamente de Miguel Ángel, de Miguel Antonio Rodríguez, sino de esta señora que aparece así cubierta en la foto, que se llama Liliana E. Pizán Chirao, alias la abogada, pero no solamente es la abogada, sino es la pareja de, según la policía, Cuchillo. En posesión de esta señora, en su casa, se encontraron más de 100 mil soles. Por favor, si me ayudan con lo que sigue. 100 mil soles. Son tres viviendas las que allanaron, dos en Ancash, pero una en La Libertad, y en esa encontraron 100 mil soles en efectivo y han incautado otras cosas que pueden servir como material probatorio. ¿Qué más se ha encontrado? Que el gobierno peruano tiene que pedir la expulsión. La expulsión es muchísimo más rápida que la extradición. ¿Por qué? Porque la extradición es un juicio, hay un proceso. La expulsión es: esta persona ingresó a nuestro país de manera sospechosa y el Estado se reserva su expulsión inmediata al país donde lo están reclamando. Esperemos que esto sea así. El crimen de los 13, que en realidad eran trabajadores de seguridad, es un crimen que todavía tiene muchos ángulos muy oscuros. La relación entre Cuchillo y la empresa RR, que a su vez es una empresa de dos policías en actividad de seguridad, que a su vez presta servicios a Lipmar, la empresa de Segundo Cueva, un minero artesanal en proceso de formalización, que ese es el que tiene el contrato con Poderosa, y las relaciones de todos estos con Cuchillo todavía están por esclarecerse. Porque acá hay un lío de mafias, un lío de control de socavones, de niveles, un lío en el cual se cruzaron grupos antagónicos y para hacer valer su prevalencia comenzaron a asesinar. De una manera macabra, cruel, porque es un asesinato filmado para mostrarse, para dejar en claro que se asesina desde una posición de poder. Eso está pasando en el Perú, porque se ha permitido desde el gobierno que organizaciones criminales tengan marcos legales que las protegen plenamente y con total impunidad. Hoy estamos en un promedio diario de 6 asesinatos por crímenes violentos, cuando al inicio de este gobierno el promedio diario era 2. Acá hay una acción desde el Estado para permitir que esto suceda. Buena noticia que atrapen a Cuchillo. Mucho mejor es lograr que la justicia establezca todas las ramificaciones que estos delincuentes tienen para poder operar de la forma en la que están operando. Y ahí van a caer muchos más. Vamos a ir a la pausa porque vamos a seguir hablando de extinción de dominio. Es una frasecita complicada, rara, se extingue el dominio. Quiere decir pérdida de la propiedad, ¿ok? ¿Pérdida de la propiedad de quién? ¡Del delincuente! Pero esa pérdida de la propiedad del delincuente es hoy protegida por el gobierno, por el Congreso y el gobierno, juntos. Están unidos en esto. Regresamos para hablar del tema con Mirko Cano, que es coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio. Pausa y volvemos. Sé que corro el riesgo de ser reiterativa, sé que corro el riesgo de aburrirlos. Como ustedes saben, yo tengo un programa acá en la República, otro en Radio Santa Rosa, y toda la semana he tenido invitados para hablar del tema de extinción de dominio. Pero hay cosas que son francamente descaradas. El defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, interpuso una acción constitucional contra todo el sistema de extinción de dominio porque su hermanita tenía un proceso de extinción de dominio en el que iba a perder una moto niveladora asociada al delito de contrabando. Y el lunes, la hermana ya presentó los papeles. Señor, me devuelven mi moto niveladora porque acá a mí no me corresponde que me apliquen extinción de dominio. O sea, ese es el nivel. De eso estamos hablando. De conflictos de interés manifiestos, descarados, ¿no? Con políticos que tienen patrimonio comprometido. por si acaso, que hay actos de injusticia, que hay errores judiciales, por supuesto que los hay. Pero el error no hace al sistema en este caso. Doctor Mirko
Cano,
fiscal adjunto, me ha dicho, fiscal supremo adjunto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Si dejamos de hablar del tema, el tema va a desaparecer la próxima semana. Y los delincuentes van a disfrutar de sus botines. ¿Qué resistencia se puede hacer a esta ley hoy desde la fiscalía?
En la fiscalía estamos trabajando para la demanda de inconstitucionalidad.
Ok.
No vamos a dejar pasar esto. Es abiertamente inconstitucional esta norma. Ataca la autonomía de la ley. Protege, ojo, hay desigualdad de personas. ¿Por qué? ¿Usted se ha pensado por qué al lavador no se le puede quitar sus bienes, pero sí al narcotraficante?
Ah, sí, claro.
¿No?
Bueno, porque tal vez en el Congreso no conozcan tantos narcos, pero sí conocen bastantes lavadores. Entonces tienen que ayudar a los lavadores, que son los que probablemente están detrás de esta ley, pero no los narcos. Ojo, de repente no es tan mala noticia.
Por eso es que la igualdad ante la ley aquí es inconstitucional.
Ah, no, claro.
Ha sacado a los lavadores, a los de crimen, a los de medio ambiente y también a los de corrupción de funcionarios.
Claro. A ver, para que la gente entienda, extinción de dominio se va a mantener para narcotráfico, ¿ya? Pero no para lavado de activos, no para corrupción de funcionarios, obvio, obvio. No para los delitos, vamos, que le gusta a la gente en el Congreso. Uh-huh. A nuestros delitos, no. Delitos contra el medio ambiente, tampoco hay extinción de dominio, para que la minería ilegal pueda operar con tranquilidad. Y así, ¿qué sí queda? ¿Narcotráfico?
Sí, pero hay cosas que inclusive que no se han dado cuenta.
A ver.
Por ejemplo, robo agravado.
Ya.
Sicariato. No podemos.
¿Por qué?
Porque no está dentro de la norma, principio de legalidad.
Ah, ya.
Por ejemplo, a ver.
Solo queda lo que está dentro de la norma.
Sí.
Y todo lo demás fuera.
Sí.
Ah, ya. Entonces, si me roban, ustedes, la fiscalía y la policía, capturan al ladrón en flagrancia, tiene los bienes robados, ¿ok? Todo bien. Esos bienes los tiene que incautar el Estado. Pero pasan 5 años y no hay sentencia firme. Esos bienes quedan para él.
Y lo que me preocupa bastante es que no vamos a poder tocarle sus bienes. Es decir,
los otros bienes.
El instrumento también que utiliza. A ver, un vehículo.
Un vehículo.
No vamos a poder incautarle.
No, nada.
Nada.
Nada. Pobrecitos los ladrones, pues ustedes les quitan muchas cosas. Les han quitado 560 millones de soles en los últimos...
Más de 560 millones.
En los últimos 5 años.
Sí.
Es mucho, pues.
Es que alguien dijo por ahí, ¿no? Que cuando uno trabaja bien, en algún momento lo van a golpear. Y nosotros somos el principal sistema que tiene mejores resultados a nivel nacional, inclusive a nivel Latinoamérica. Tanto así que Colombia, que fue nuestro referente de extinción de dominio, nosotros superamos largamente las sentencias y la cantidad de dinero incautado.
1.510 sentencias fundadas.
Sí.
De ellas, 685 en tráfico ilícito de drogas, 253 en contrabando, 158 en lavado de activos, 108 en minería ilegal, 26 en corrupción. Las de lavado de activos, a partir de ahora, ya no van a existir. ¿Contrabando se quedó o salió?
No, sí, aquí ha salido, según la norma.
O sea, está. Se puede incautar por contrabando.
No, tiene que haber sentencia, si no me equivoco, sentencia firme.
Ah, sentencia firme en contrabando.
Sí. No, está exenta. Acá dice contrabando, defraudación aduanera, está fuera.
Está fuera.
Sí,
sí, pues porque le tenían que dar la motoniveladora a la hermana del defensor del pueblo, que era por contrabando. Pero es que parece Macondo, de verdad, discúlpeme, pero parece novela de García Márquez. O sea, uno mira y dice, esto es lo real maravilloso. O sea, a ver, mañana se tiene que aplicar esta ley. Hoy día se están presentando.
Se están presentando. Ya tenemos audiencias donde están pidiendo la sustracción y la devolución bajo apercibimiento al fiscal de denunciarlo prevaricato.
Ok, o sea, ya empezó, desde el lunes mismo.
Sí, ya empezó. Ayer se ha tenido audiencias acá en Lima sobre ello.
Ya está. Ahora, la extinción va a prescribir a los 5 años. Eso es novedad. Antes había 20 años para perseguir los bienes. ahora 5.
En realidad, esto debe ser imprescriptible.
Porque, claro, si el objeto del delito debería ser imprescriptible, obviamente.
¿Cómo un bien ilícito puede convertirse en ingresar a la economía como lícito?
Por el paso del tiempo.
Por el paso del tiempo. Eso es inaudito. Ningún parte del mundo ocurre ello.
Claro. Ahora han constitucionalizado, legalizado, ¿no es cierto?, un sistema por el cual un bien pasa a convertirse en lícito.
Ilícito. Eso es lo que están haciendo.
Pero que es un horror. Ahora, lo que se exige ahora es lo siguiente. Te dicen, no, nosotros no estamos en contra de que se incaute lo ilícito. No. Pero tiene que haber una sentencia firme. Es decir, el proceso penal tiene que ir de la mano del proceso de extinción de dominio. Una vez que hay la sentencia firme, en el mismo proceso que incauten. El problema, y usted lo sabe, es que los procesos penales en el Perú pueden durar 10, 12, 15 años.
Exacto.
Y sobre todo los de narcotráfico, que además tienen multiplicidad de agentes.
Lo que pasa es que han confundido.
A ver.
No sé si, bueno, la verdad de las cosas, no voy a entrar en cuestiones políticas, pero acá hay una confusión y el público debe saber, ¿ok? La extinción de dominio es un proceso patrimonial.
Así es.
No tiene nada que ver y es autónomo del proceso penal. Por eso que el proceso penal, ¿a quién persigue? Al delincuente para imponerle una sentencia. ¿Y qué se dedica a extinción? Al patrimonio ilícito. ¿Para efecto de qué? De que no ingrese a las economías nacionales. No se inserte dentro de la economía nacional. Eso es lo que busca. Por tanto, la cuestión patrimonial no tiene que ir de la mano. Si bien es cierto, nos informa, pero no vamos contra el imputado. Por eso es que es ilegal pretender vincularnos con la vía penal.
Claro.
La vía penal nos da los insumos para ir contra el patrimonio.
No, además hay un caso interesante. Todos los delincuentes que mueren,
ya
no hay sentencia firme porque están muertos. Uh-huh. Entonces sus bienes son heredables y entran a la economía también. Bienes ilícitos, ¿eh?
Sí.
Son heredables porque nunca va a haber una sentencia contra esas personas.
Eso es lo que está protegiendo.
Exactamente. La herencia de los delincuentes. Uh-huh. Pobrecitos los herederos de los delincuentes, ¿no? ¿Cómo les han hecho eso? Pero, doctor, sin embargo, han habido varios artículos, evidentemente, creo yo, patrocinados, artículos periodísticos, ¿no?, que señalan casos de injusticia. Una pobre señora que tenía un departamentito que era su único bien y se lo alquiló, pues, a un delincuente. Y le quitan el departamento y alquiló de buena fe, no conoce al delincuente, pero han dicho que es un medio que se utilizó para cometer un delito y le quitan el ahorro de su vida a una persona honorable. ¿Cómo se responde a eso?
Yo le digo bien claro, esta ley no es la forma de corregir errores, claramente eso. Ahora, hay que analizar casos por casos. Recuerde que los pesqueros artesanales, entre comillas, habían reclamado y han sido utilizados por... disculpe, como tontos útiles, para efecto de que introducir esta ley.
Exactamente.
Pero el caso, por ejemplo, de esa en Chimbote, de esa pesquera, tenía 36 infracciones por pescar productos hidrobiológicos pequeños. Magic. Es decir, el 97% eran pequeños. Eso es ilegal, eso está en el Código Penal. Pregunta, ¿es instrumento o no es instrumento del delito? Sí. ¿Cómo se demuestra la buena fe? Si la buena fe hubiera sido ya, en ese momento utilizaron la pesca, esa pesca ilegal, pero ellos tuvieron 39, si no me equivoco, faltas respectivas. En otras palabras, el señor sabía, no había buena fe.
Sistemáticamente había incumplido y había utilizado el bote para eso.
Pregunta, ¿no correspondía incautarle, extinguirle esa propiedad? Sí, definitivamente sí.
Ahora, hay casos pequeños. Pero la otra es la del alquiler.
Sí.
Que esa es la más común. Yo no sabía, yo he alquilado de buena fe mi bote. Mi bote es mi único patrimonio, yo lo he alquilado de buena fe. Que hayan cometido delitos, pero el bote no es el delincuente. Pues persigan al delincuente, ¿por qué persiguen a mi bote? Esa ha sido la discusión.
Claro, por eso le vuelvo a decir, el proceso de extinción es un proceso patrimonial. Ok, no perdamos la perspectiva. ¿Era un instrumento o no el inmueble? Sí. Entonces, en la vía tiene que demostrarse la buena fe. La pregunta es, ¿demostró buena fe o no? ¿Hizo los actos correctos para efecto de demostrar que ella tenía conocimiento que se usaba o no el inmueble? Eso debe demostrar en el proceso de extinción. Y si no lo demostró, hay un juez. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en esta parte de la ley, estoy de acuerdo con la casación. Algunos magistrados consideran, no, eso ya es de tiempos atrás. Pero sí creo que va a haber casación. Ahora, la pregunta es, ¿solamente podían hacer apelación y se quedaba ahí? ¿No tiene acaso el amparo como un proceso a efecto de garantizar su derecho? También. ¿Y qué porcentaje han interpuesto amparo o han recurrido a otra instancia?
Bajísimo.
Menos del 0%, bueno, menos del 1%.
Amparo menos del 1%, sí. Es bien raro. Acá lo que se nos dijo es que la impugnación había sido menos del 18%.
Sí.
O sea, que el 82% había quedado en primera instancia.
Es que venían de un proceso penal donde había lavado de activos.
Claro.
Hasta eso es irrefutable. Por eso en un proceso de extinción de dominio es difícil que le ganen al fiscal, porque ya tiene todas las pruebas concretas y los presenta al juez. Cuando presenta una demanda, definitivamente es bien
claro,
difícil.
Tiene la prueba del proceso de lavado de activos, pero no tiene la sentencia del proceso de lavado de activos.
Porque es autónomo, es independiente.
Claro. Ahora, el juez está examinando que efectivamente haya lavado de activos. Uh-huh. Sí lo ve. El juez de extinción de dominio sí verifica que exista un delito.
En algunos casos, como por extinción, sí.
Sí.
Por ejemplo, el narcotraficante. Usted sabe que el narcotraficante nunca va a tener los bienes a su nombre.
Jamás.
Tiene terceros. ¿Esos terceros qué vienen a ser? Lavadores.
Claro, esos son los
es un delito puente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Investigamos por lavado a estas personas, por el delito de lavado, que es un delito autónomo también. Y el patrimonio se encarga extinción de dominio. Los fiscales de extinción de dominio se encargan del patrimonio. Uh-huh. Porque ya una relación de que ese dinero había sido trasladado por el narcotraficante a ese tercero, que no está involucrado en el delito de tráfico de drogas.
Para nada, claro.
Por eso es que nosotros vamos contra ese patrimonio y definitivamente esa persona no nos pone impugnaciones. Porque sabe que ese dinero no le pertenece, que ha sido otorgado por una persona que ha cometido un delito previo. Narcotráfico, crimen.
Ese dato es bien interesante porque es, a ver, la gente no se rinde así nomás, ¿no? Y acá se rinde el 82% es porque se saben culpables. Y porque se saben culpables en otro proceso penal, donde ya saben que van a perder los bienes. Hay cosas más complicadas. Además de la prescripción de 5 años, que es gravísima, se impide la subasta anticipada de bienes y además se tienen que devolver los bienes.
Sí.
Devolución.
A mí me preocupa casos importantes.
Y tenemos acá emblemáticos varios, además.
Claro, por ejemplo, algunos se han dado cuenta, por ejemplo, el caso de Artemio. Artemio se le encontró dinero en el extranjero, pero a otras personas por lavado. ¿Vamos a entregarle el dinero?
Hay que darle el dinero a Artemio ahora, por lavado.
A la persona que hizo el lavado de Artemio.
Para Artemio, que además, todavía ese proceso no tiene sentencia definitiva.
Todavía. Pregunta, el caso del doctor Toledo, el presidente Toledo.
Ah, sí, Alejandro Toledo, que devolverle todo.
Y lo más preocupante.
De verdad, el caso de Alejandro Toledo, a ver, ¿hay sentencia firme? Todavía. Porque en el caso de Toledo, todavía está en apelación.
Uh-huh.
No hay sentencia firme. En ninguno de sus casos, ¿ah?
Y hay casos preocupantes.
Ya, pero ¿sus bienes están en extinción de dominio?
Sí.
¿Y tienen sentencia todavía?
Sí.
Ah, ¿ya tienen sentencia?
Sí.
Bueno, pues si ya tienen sentencia, ya tienen sentencia.
Pero están pidiendo la devolución porque no es caso firme.
Pero ya tienen sentencia en extinción de dominio.
Por eso nosotros no vamos a pelearlo, pero van a pedirlo. Van a pedirlo y todos van
no,
a pedirlo.
No, pero la ley no tiene efecto retroactivo. Si ya tiene sentencia en extinción de dominio.
Pero alegan que todavía no te tienen sentencia firme.
En esa época la ley no decía que tenías que tener sentencia firme. Por lo tanto, la otra ya tiene efectos.
Estoy de acuerdo con usted. Pero así va a pasar.
O sea, la casita de Coteva.
Puede ser de.
Vamos, Cholo, tú mismo eres.
Y hay cosas preocupantes, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerda que hubo bastantes crímenes por robo de celulares?
Sí, claro.
Eso llegó a una intervención. Policía hizo una perfecta investigación y extinción de dominio atacó lo que es el centro, lo que es las Malvinas, se incautó.
Claro, se incautaron cientos de celulares, si no miles.
Tenemos que devolver.
¿Tienen que devolver los celulares?
No, tenemos que devolver los inmuebles en las Malvinas.
Que se usaban para hacer esto.
Donde se encontró los celulares de sangre. Ahí.
Ahí. No, es una cosa impresionante.
Bastante, bastante. Varios casos. Ruta de Lima, que tanto reclamaba el señor
alcalde
de Lima. También. Los casos de Odebrecht.
Todos los casos de Odebrecht. Todas las incautaciones.
Se caen.
Todas se caen.
Vamos a lucharlas, pero así como está, es para liberar a todo ello y entregarle sus bienes.
Es impresionante, ¿eh? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo ya me he pasado la semana hablando de esto, porque la gente tiene que entender que la ola de criminalidad que vivimos tiene relación directa con el marco legal que tenemos para luchar contra la criminalidad. Y hasta que no se entienda bien eso, vamos a seguir sufriendo una y otra vez. Ojo, esta ley se aprobó sin ninguna observación del ministro de Justicia, que hoy es el presidente del Consejo de Ministros. Ni una observación. Se trató de pasar desde hace 2 años y se ha luchado en todos los frentes para que no salga. Sí. Y finalmente salió.
Y es preocupante porque el Ministerio Público trata de luchar contra la criminalidad, contra la corrupción, pero los instrumentos legales que teníamos nos han recortado y nos han quitado.
Nos han recortado todos.
Sí.
Desde el allanamiento hasta los tipos penales de criminalidad organizada.
La detención preliminar que en su tiempo. Yo pienso que esto de acá debe haber un retroceso, pero...
Nos hemos quedado sin detención preliminar 4 meses. O sea, ya es una cosa de locos. Pero ustedes tienen que saberlo. Lo importante es que ustedes que nos están viendo tienen que saberlo. Porque eso es lo que les va a dar las herramientas para que entiendan cómo votar. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. Termina la semana. Y nos vamos. Por si acaso me han estado preguntando lo del IPAS de la Municipalidad de Lima. Recién es a partir del lunes que lo quitan, ¿ah? Y lo quitan porque Porky nos odia. Porque no hay otra explicación. Muy bien. Nos vamos con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? No se olviden de compartir este programa, le dan un like, un me gusta y por supuesto se suscriben a las redes, a todas las redes de la República, para que todo lo que hacemos les llegue de manera instantánea. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No, el día lunes. Tengan un buen fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.